Hola, buenas tardes a todos y a todas. Clase número 11 de Literatura Española Medieval. Soy Dani Grimal desde el Centro de Denia. Tenemos a Ángela en el chat y hoy, clase 11, os había comentado que pasamos a ver un comentario de texto realizado por el equipo docente que podéis encontrar en la carpeta de documentos dentro dentro del curso virtual. Podéis entrar y miraréis los documentos que hay colgados. Es una manera de ver lo que se os pide directamente desde Madrid para que a la hora del examen no haya ningún tipo de sorpresa. Antes de empezar, deciros que el jueves, este jueves, tenemos la clase que nos falta, la clase número 12, que será a las 6:15. Será la clase Literatura Española Medieval en el aula 32 y la de Literatura Española del Renacimiento será a las 7:15 en el aula 2. ¿Ok? Así tendremos ya liquidado lo que es lo que serían las 12 clases. Mientras tanto, comentaros también dudas que me estáis enviando al correo electrónico respecto al examen de reserva. El examen de reserva queda guardado para septiembre, ya que solo habrá una convocatoria, solo hay una convocatoria. O sea, ahora os presentáis la semana que viene o os presentáis en la primera semana de febrero. No hay examen de reserva en enero o febrero. ¿De acuerdo? O sea, tenéis que elegir. ¿Cuándo? Eso ya es cosa vuestra. Tenéis que mirar la que os convenga, cómo vais de temario, si tenéis algún otro examen el mismo día. Hola, Cristina. Es decir, tenedlo ya clarito. Cristina Foster. Tenedlo ya clarito para prepararos la agenda. ¿Vale? La clase del jueves la dedicaremos a echar un ojo de exámenes, consejos, etcétera, etcétera. Pero hoy me gustaría que le echásemos un ojo al texto de la Celestina. Bueno, Cristina, tú te has conectado ahora. El texto lo tenéis en la carpeta de documentos que tenéis en el curso virtual. O sea, podéis descargarlo cuando queráis. Es para que veáis cómo lo que se os pide. Ok, aparte de la... No, ahora no hace falta, lo tienes proyectado. No hace falta que le eches un ojo ahora. Bien. El texto lo leo rápidamente y luego nos metemos ya en el comentario. ¿Vale? Antes de empezar, Cristina, ¿tú tienes alguna preguntita? Antes de que arranquemos. Ok, pues nos metemos ya directamente en el comentario. Dice, empezamos con el texto de Celestina, que va a estar hablando con Elicia. ¿Vale? Una de sus chicas. Pues sube presto al sobrado alto de la solana y va y saca el bote de aceite serpentino que eras colgado del pedazo de soga que traje del campo la otra noche cuando llovía y hacía oscuro. Y abre el arca de los lizos y hacia la mano derecha hallarás un papel escrito con sangre de murciélago debajo de aquel de drago a que sacamos ayer las uñas. Mira, no derrames el agua de mayo que me trajeron a confeccionar. ¿Vale? Esa X es nuestra J de ahora. Elicia le contesta, madre, no está donde dices, jamás te acuerdas a cosa que guardas. Le contesta Celestina, no me castigues por Dios a mi vejez, no me maltrates, Elicia, no infinjas, porque está aquí Sempronio, ni te sobrevezcas. Que más me quiere a mí por consejera que a ti por amiga, aunque tú luego la ames mucho. Entra en la cámara de los ungüentos y en la pelleja del gato negro, donde te mandé meter los ojos de loba, le fallarás. Y baja la sangre del cabrón y unas poquitas de las barbas que tú le cortaste. Elicia, toma madre, véslo aquí, yo me subo y Sempronio arriba. O sea, de momento estamos viendo un encargo que le está haciendo Celestina a su chica Elicia, para que vaya a traerle unos potingues, unos potajes de estos que hacía ella, unos brebajes o lo que sea. Y al traérselo, llevárselo, luego le dice, bueno, me voy arriba con Sempronio, que parece que es mi chico, o mi noviete, o como quieras llamarle. Celestina se queda sola y dice, te conjuro, triste Plutón, señor de la profundidad infernal, emperador de la corte dañada, capitán soberbio de los condenados ángeles, señor de los sulfúreos fuegos que hirvientes étnicos montes manan, gobernador y vedor de los tormentos y atormentador de las pecadoras ánimas, regidor de las tres furias, Tesífone, Megera y Aleto, administrador de todas las cosas negras. Bueno, y seguiríamos, bla, 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 bla. Yo, Celestina, tu más conocida criatura, te conjuro por la virtud y fuerza de estas bermejas letras, por la sangre de aquella nocturna ave que están escritas, por la gravedad de estos nombres y signos que en aquel papel se contienen, por la áspera ponzoña de las víboras que este aceite fue hecho, con el cual unto este hilado. Vengas sin tardanza a obedecer mi voluntad, y en ello te envuelvas y con ello estés sin un momento de partir hasta que me libea, con aparejada oportunidad que haya lo compre. Y con ello de tal manera queda enredada que cuanto más lo mirare, más su corazón se ablande al conceder mi petición, y si le abras y le las dimes del crudo y fuerte amor de Calisto. Y todo esto pide y demanda virtud a mi voluntad. Si no lo haces con presto movimiento, ternasme por capital enemiga, heriré con luz tus cárceles tristes y oscuras, acusaré cruelmente tus continuas mentiras y apremiaré con mis ásperas palabras tu horrible nombre. Y otra vez te conjuro, y así confinado en mi mucho poder, me parto allá con mi lado donde creo que te lleva ya envuelto. O sea, hay dos partes clarísimamente diferenciadas, que son las dos primeras intervenciones de Celestina y las dos primeras de Licia, en las que hay un diálogo, vamos a llamarle madre-hija, mal llamado así, y luego en el cual hay una invocación, el conjuro real de Celestina a Plutón, señor de la profundidad del infierno, para que este embrujo que ella ha creado posea a Melibea y que cada vez que vea a Calisto, digamos que sea algo, vamos, irrechazable, fantástico, perfecto, maravilloso, precioso, vamos, que cada vez que lo mires se enamore de él. Bien, fijaos ahí toda la sarta de animales asquerosillos que he mencionado, que si el murciélago, que si la cabra, que si la serpiente, que si el veneno de no sé cuántos, que si está hecho con sangre de no sé qué, bastante tétrico, bastante bruja, ¿verdad? Pues eso podría ser uno de los temas que nos podría salir en como teoría si os preguntasen la Celestina. ¿De acuerdo? Entendido el texto, dice, este comentario trata de analizar cómo está construido literalmente este famoso pasaje de Celestina, así como valorar su interés y su importancia de la obra. ¿De acuerdo? ¿Alguna preguntita de momento? Comprensible, no hay nada extraño, ¿verdad? Y además si lo hemos leído, mejor. Dice el análisis de Miguel Ángel Pérez, vuestros profes de Madrid. Dice, es este uno de los pasajes más conocidos y significativos de la Celestina, el episodio del conjuro. La escena aquella del auto tercero en que Celestina, de regreso a casa tras haber recibido las 100 monedas de Calisto, prepara el hechizo. O sea, ya vemos, empezamos a tocar el tema del encargo. Ya ha cobrado su dinerito, ya puede empezar a trabajar, entre comillas, ya preparar los ungüentos, los calditos, lo que tenga que preparar. ¿Ok? Ya nos ha contextualizado dónde está. Fragmento dentro de la obra. Lo he comentado mil veces y mil que os comentaré. Vamos al siguiente. Una vez que su pupila Elicia, a quien manda buscar entre los ungüentos y los objetos mágicos de su laboratorio, le ha alcanzado este aceite serpentino, ese brebaje de serpiente, y el papel escrito con sangre de murciélago, Celestina realiza el conjuro y dispone un hilado que, juntado con aquella sustancia, ha de captar la voluntad de la doncella cuando ésta lo contemple. Es decir, está preparando un hilado, un tototela, si quieres llamarle así, para que capte esa voluntad, es decir, esas feromonas, ese olor, como queráis llamarle. Esta actuación nos revela que Celestina no solo tiene por oficio el de alcahueta, según venía ejerciendo hasta este momento, sino también el de hechicera, como ya había adelantado Pármeno al hacer la enumeración de sus oficios en el acto 1. La alcahueta es la típica amiga o el típico amigo que tenemos que nos intenta presentar a algún amigo simpático o alguna amiga simpática que siempre suele salir rana, ¿verdad? Sino que aquí le mete el siguiente oficio, que es el de hechicera. Ostras, pero esto no son... Sí, son bulos, son mentiras, son habladurías de la gente, pero tocáis el tema de la hechicería, de la magia, de la superstición, que esto viene enganchado con la dualidad de la obra. Os dije que está a caballo entre la Edad Media y el Renacimiento. Esto es Edad Media totalmente. Hechizos, conjuros, brujería. La Edad del Renacimiento, o la época del Renacimiento, es todo lo contrario. Es la razón, la ciencia, no la magia, que en cierto modo podéis ver aquí. ¿De acuerdo? Un segundito. ¿Qué oficios, decía Parmeno, que tenía? Era labrandera, perfumera, maestra de hacer aceites y hacer virgos, alcahueta y un poquito hechicera. Toda esta enumeración de oficios o trabajos, si queréis llamarla así, que tenía la Celestina. Quiere decirse que practica la magia erótica y acude a ciertos procedimientos mágicos con pacto e intervención del demonio para influir en la voluntad de otra persona para forzarla a bien querer. A la bien que decía. Bien, aquí veis la sugestionabilidad que debe recibir la persona que hace el encargo y la persona quien recibe el encargo, ¿verdad? No hay manera de que con un brebaje de estos a dos personas o a tres personas, en este caso, racionales como nosotros, nos pueda convencer, ¿verdad? Pregunta, ¿alguna de vosotras cree en la astrología, no en la astronomía? ¿Astrología? ¿Géminis, Acuario y todo esto? ¿No, verdad? Vale, perfecto, genial. Vale, pues imaginaros esto, 500 años atrás, pues por medio de conjuros, por medio de una persona, de una mujer con tanta fama que tenía, cómo era capaz de meterse en nuestra cabecita y hacérnoslo creer. Es decir, Celestina se creía lo que estaba haciendo realmente, porque le daba frutos. Pero es que realmente no le daba frutos por el gesto que estaba haciendo, sino por su alcahuetismo, si existiese el sustantivo. ¿Vale? En este caso, como se nos muestra, el procedimiento consiste en la realización de un conjuro y la preparación de determinadas sustancias conducentes a la materialización del demonio en una maneja de helado, un trocito de hielo. Es un rito mágico, son esenciales las sustancias y las preparaciones de las que resultará lo que los antiguos llamaban el farmacón, el poculum o sencillamente el filtro. El filtro es el potaje, donde va a ir todo el líquido asqueroso que forma parte del conjuro. Las que utiliza aquí Celestina forman parte de un variadísimo laboratorio que posee, de que ya hemos sido informado en el acto 1 por Pármeno. Si recordáis, si la habéis leído ya, recordáis que Pármeno describe potito por potito cada una de las cochinadas que tenía Celestina ahí en su laboratorio, por no decir en su almacén de productos asquerosos. Allí había muchísimas sustancias para diferentes fines. Ungüentos, cremas, perfumes, aceites para curar, para enmendar, virgos. Los virgos sí realmente no recuerdo lo que son. Pero, ¿tenía algo de bueno Celestina? Pues los ungüentos, los perfumes o para curar, pues aún aún. Es decir, la medicina tradicional ha existido toda la vida. A lo mejor creaba ungüentos para, yo qué sé, para un eczema o para el corte que me he metido yo en la barbilla, como podéis ver, para que deje de sangrarme una vez. O, yo qué sé, para la urticaria o para cualquier cosita. Y eso sí que funcionaba, porque los remedios naturales sí que funcionan. Muchos, no todos, ¿vale? Nada de homeopatías ni cosas de estas. Los perfumes, pues quien sabe hacer perfumes, pues se puede ganar la vida con esto, así que tiene muy buen olfato. Pero de ahí a que un ungüento, que un perfume o que una madeja de hilo haga que una persona se enamore de mí, pues va un mundo. Bien, oye, ya, pero es que como el ungüento de aquello funciona, la madeja de hilo también va a funcionar. Bueno, pues eso ya es cosa tuya. ¿Vale? Referido solo a los hechos amorosos, para remediar amores y para querer ver en otro apartado. Aquí tenéis todo lo que tenía o el corpus de todas las cosas que tenía. Pues agujas, palmas, azafrán, lechos, tejones, erizos, pues toda la sarta de cachos y trocitos de animales que tenía en casa. ¿Bien? Pero si nos fijamos bien, las sustancias y los objetos que en realidad emplea Celestina, es decir, que pide Alicia, no me lo conjuro, son solamente dos. Aceite serpentino, aceite de serpiente, y papel escrito con sangre de murciélago. El aceite serpentino es una sustancia hechiceril, elaborada de víboras hirviendo en aceite y vino para destilar mejor su veneno. ¡Wow! Esto tiene que ser súper tóxico, ¿verdad? Hervir víboras, que realmente la víbora no, veneno poquita chicha, con aceite y vino para destilar mejor su veneno. Es decir, si yo me pongo a hervir el veneno, yo creo que poquito veneno quedará ya, ¿verdad? Debido a la asociación comúnmente establecida entre el diablo y la serpiente. Ahí tenéis un símbolo clarísimo. La serpiente maligna, la serpiente, la tentación, la que tienta a Eva. ¿Vale? Ahí sí que hay, o podéis hacer referencia a algo bíblico. Ese aceite se consideraba particularmente eficaz en las artes y en los encantamientos diabólicos. De todas las novelas que hemos leído, películas que hemos visto, obras de teatro, pues las brujas con conejitos y con pajaritos no iban. Iban con gatos negros, que el pobre gato ya lo ha pagado. Pero iban con serpientes, ojo de tritón, murciélagos y la oscuridad. Animales nocturnos. O animales tóxicos y letales como la pobre serpiente. Bien. El papel está escrito con sangre de murciélago. ¿No teníamos una pluma para escribir? No, sangre de murciélago. Sería una especie de ensalmo. Unos extraños signos y palabras mágicas escritas con sangre de aquel bicho, ¿vale? Que también se asociaba al diablo. El murciélago es un animal nocturno que se alimenta de sangre, ¿vale? Aquí el factor Drácula, dejadlo de lado, porque Drácula se escribirá casi 400 años después. Incluso la leyenda de Vlad Dracul es bastante posterior. Como personaje histórico existió, pero bastante posterior a la realización de Celestina. Dudo mucho que Fernando de Rojas tuviera conocimiento de las historias rumanas de las batallas contra los turcos. Lo dudo mucho. Tales inscripciones con sangre de murciélago eran asimismo reputados objetos mágicos. Lo que viene siendo el conjuro o las letritas de la runa, ¿vale? Estilo místico. Hay algún otro ingrediente más que pide Alicia, pero que no menciona el conjuro, como la sangre y las barbas de cabrón. Cabra, de chivo. Bien, el chivo, el macho cabrío, sí que va asociado a la figura del diablo. ¿De acuerdo? El macho cabrío. Y otros que son aludidos, pero que ni los piden ni los menciona el conjuro. La soga del ahorcado, las alas y las uñas de dragón, pues me imagino que se refiere a algún tipo de lagarto. Obviamente dragones no había. El agua de mayo confeccionada, la pelleja de gato negro y los ojos de loba. Los ojos de loba, pues, y o el pellejo de un gato negro, pues bien, pero veis ahí otra vez la figura del gato negro. Negro, maldad, etcétera, etcétera. Oscuro, gótico, que se dice ahora, o sea, que se maldice ahora. Lo del agua de mayo, el agua de mayo era un remedio casero, o un remedio, como el agua del Carmen, como el agua que tenéis de Lourdes, por ejemplo, que tiene sus propiedades místicas. Es muy parecido al agua bendita, para que os hagáis una idea de no liarnos mucho. ¿Bien? Desde el punto de vista literario, podríamos decir que el conjuro es una forma literaria simple. De cierto modo, como la oración, la plegaria, el sermón, pertenecían más al ámbito de la literatura oral, del folclore o de la cultura popular. O sea, la primera parte, que es dialogada, incluso la podemos ver más literaria que la segunda. La segunda la veo, o la vemos, o la deberíais ver, más oral. ¿De acuerdo? ¿Preguntitas hasta ahora? ¿Algo que no hayamos entendido o una palabrota así extraña que no pilléis? ¿Es necesario poner algunas citas? Yo he leído, pero no he acabado de memorizar. No, tú te ves incapaz de memorizarlas.
Yo no.
¿Vale? Si hay algo que te impacta muy, muy mucho, se te va a quedar en la cabeza, pero no cites, porque es prácticamente imposible. Prácticamente imposible. Y además, dependiendo de la versión que vayas a leer, de la edición que vayas a leer, pues te dirá una cosa u otra. Si te la sabes, la pones, si no, pues no es muy, muy relevante. Céntrate en el texto. ¿Ok? ¿Seguimos? Vale. El dominico catalán Nicolau Eimeric, autor del famoso Europe, dice que había libros que recogían aquellos conjuros. Bien, esto sería una cita que para la PEC vendría de maravilla, pero dudo mucho que os pueda llegar tantísima información para mencionarla en el texto. Si lo ponéis, si da la casualidad de que se repite el mismo texto, oye, pues mira, todo eso que me he ganado. ¿Vale? Bien, seguimos. Libros como La tabla de Salomón o El tesoro de la nigromancia, que él mismo ordenó. Obviamente es un personaje inquisicionable, si existiese el adjetivo, porque está practicando magia negra, hablando claro. En el caso de que creáis en la magia y en la magia negra más aún. ¿Ok? Ese éxito, parte del éxito que tiene, es ese gusto por lo prohibido, gusto por lo marginal, gusto por lo que va a ser fruto de la hoguera este libro. Muchísimas veces me he planteado que cómo pudo sobrevivir un texto tan erótico, satánico, si queréis llamarle así. Es bastante difícil de entender cómo sobrevivió. Lo que interesa subrayar es que el conjuro, como tal forma literaria, tiene una construcción, una estructura determinada, las partes. En él suele haber una invocación. Muchas. Un segundo, por favor. Vale. Vale, una invocación, una invocación al demonio, un mandato, es decir, llamar, oh poderoso Plutón, oh Marte, Dios de no sé cuántos. Siempre suele haber ese invocativo, esa invocación. Invocación al demonio, conjúrote triste Plutón y pavorosas hidras. El mandato, la orden, que contiene a su vez varios motivos como medios y material, los ingredientes mágicos que he utilizado. Yo, Celestina, unto este hilado y luego vendría una finalidad. Venga sin tardanza y me galardones mis pasos y mi mensaje. La tercera y última parte sería la formulación del pacto. Y hecho esto, pide y demanda de mí a tu voluntad. Es decir, yo te pido y tú luego me podrás pedir lo que quieras. Bajo amenaza, si no lo haces, bla, 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 tu horrible nombre. este trocito de aquí, este parrafito, sería el ejemplo claro de lo que serían las citas del texto, ¿vale? Citas del propio texto, no citas de que recordemos de la lectura del libro entero, sino del propio comentario. ¿Ok? Fijaos ahí el uso de los puntos suspensivos para no meter todo el texto. O para no citar todo el texto. ¿Por qué? Porque os comerá el tiempo. Ya lo hemos dicho varias veces. Seguiría diciendo, en la Celestina, la invocación al demonio se formula en términos muy literarios que queda, por tanto, lejos de los conjuros que conocemos por los procesos inquisitoriales. Conjúrate diablo, con San Polo, con San Pablo, que vengas a hacer esto que te mando, ¿vale? Sencillito y cortito. Frente a esa elementalidad formularia, el conjuro de Celestina se invoca a Plutón. Es decir, esto es lo que decía la Inquisición, que era la manera en la que los impuros, los apóstatas, los satánicos hacían las invocaciones. ¿Vale? Fíjate o fijaros realmente la gran parrafada que le suelta Celestina aquí. Vamos, esto es una maravilla. Es de notar que en esa relación caracterizadora se mezclan indiscriminadamente las referencias paganas con las cristianas. ¡Pam! Antítesis, contrarios, mundos contrarios. Así, el demonio invocado es Plutón, el hijo de Saturno, y dios de los infiernos de la mitología clásica, el señor de los fuegos sulfúreos que emanan del volcán Etna. No habla de Lucifer, no habla de Satanás, hace referencias clásicas. Aquí veis el paso, como podéis deducir el paso al renacimiento, a la mitología grecolatina. Pero es también el demonio del infierno cristiano, el señor de las profundidades infernales, el emperador de la corte de los condenados, el capitán de los ángeles rebeldes. En la amplificación de la obra, tanto en tragicomedia, aumentarán las referencias infernales, las tres furias, las lagunas. O sea, por eso os digo que no intentéis memorizar directamente del libro, porque dependiendo de la versión que tengamos, dirá una cosa o la otra. No nos hagamos mala sangre intentando meterlo todo. ¿De acuerdo? Otra parte esencial en el conjuro es el mandato, la orden, lo que está pidiendo. En la de nuestra obra hay primero una enérgica afirmación del nombre y personalidad de la ejecutora. Yo, Celestina. ¿De acuerdo? Presencia del emisor. Aunque enseguida reaccionada por una reacción, tú más conocida aquí en Tula. Nombre que además del latinismo encierra seguramente un matiz afectivo. Soy la clienta de siempre. Soy tu querida Celestina. ¿Cuántas veces te he pedido estas cosas? Y se pasa luego a la mención de las sustancias del preparado, aceite y letras, así como de la materialidad y finalidad del conjuro, que no es otra que el encantamiento del hilado y la captación de la voluntad de Melibea. Invocación, mandato, ¿para qué? Y luego una pequeña amenaza final, como diciendo, hazme caso, que yo soy veterana en esto, te he pedido muchas cosas y me las has conseguido. No lo estropees, tenemos un vínculo tuyo. Es de notar que el mandato está formulado no como una repetición, sino como una orden imperativa. Yo te conjuro. Y va tan sobrada Celestina que es capaz de invocar, de ordenar al mismísimo dios del infierno para que le haga caso. ¿De acuerdo? Fijaros el nivel de podredumbre de alma que se supone que tenía después de su vida de pecado y de consumo, además de todos los conjuros y cosas y brebajes y alcahuetismo que había hecho anteriormente. Yo te conjuro, venga sin tardanza a obedecer mi voluntad. Oye, y lo vas a hacer, y lo vas a hacer rapidito. ¿Ok? Porque aquí mando yo. Detalle que tiene su importancia. Antes de pasar de página, ¿alguna preguntita de momento? De momento es comprensible, ¿verdad? Es un texto sencillito. Poneros contentas que os va a salir algo de estos. Que a mí me huele mucho a Celestina. Me huele mucho. Bueno, vamos a acabarlo. Y veis que no es nada del otro mundo. Realizada la invocación, en unos u otros términos puede resultar herética o no. No lo era si se ha utilizado la forma imperativa. Pero si era herética, se hacía con ruegos. Herética es como de... O sea, la palabra. Como de sumisión. Y en términos depreciativos. Por lo demás, la preparación, la manipulación de las sustancias y los ingredientes parece bien formulada, enumerativa y con una estructura paralelística. Como no habrá muchas figuras literarias, nos fijamos mucho en la forma, por la virtud, por la sangre, por la actividad, por la áspera. Fijaros, estructura paralelística, una estructura tetramembre de cuatro miembros. Habíamos visto la estructura bimembre y trimembre, pues mira aquí, tetramembre. Fijaros que está súper bien estructurado, no hay nada dejado al azar, ¿vale? El pacto finalmente es muy conciso, casi implícito, sabemos lo que queremos. Y hecho esto, pide y demanda de mí a tu voluntad. No es un pacto expreso, con palabras claras y formales, en el que se reniegue de la fe y se ofrezca entera obediencia al demonio. No, es un pacto puntual. La amenaza, en caso de no cumplimiento, está expresada igualmente en términos retóricos, mediante la fórmula. Si no, algo pasará. Con alguna referencia literaria. Heriré tu luz, heriré con luz tus cárceles tristes y oscuras. Es decir, es una metáfora, es un lenguaje muy metafórico de decir, voy a empezar a hacer el bien. Tú y yo nos llevamos bien haciendo la maldad, haciendo el mal, manipulando a la gente. Pórtate bien y yo me portaré bien. Si no, digamos que cambiaré mi punto de vista. Al fin y al cabo, su alma ya estaba prácticamente hipotecada para un futuro. Y de nuevo, en reiterada serie enumerativa y paralelística. ¿De acuerdo? Aquí veis futuro, 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 complemento, futuro, complemento, futuro, complemento. Todo el rato igual. ¿De acuerdo? Como se advierte tal este análisis, el conjuro responde a una composición formularia. Tiene aire de rito, de fórmula ritual, con su especie de salmo, de ritmo interno y repeticiones internas. Bla, 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 cositas innecesarias. Y como hace Fernando de Rojas al construir el texto literario, cuajado de estructuras gramaticales y esquemas sintácticos reiterados. Repetición, paralelismo, repetición, paralelismo. Eso es lo que podíais comentar, aparte del léxico que utiliza. Es un teatro. O debería ser un teatro. Es muy difícil de representar la Celestina porque es larguísima. Pero este teatro no deja de ser un texto en prosa y va a costar mucho de analizar. ¿Por qué? Porque no hay tantas figuras como una poesía. Podríamos imaginar que Celestina traza un círculo, que habla con un determinado tono de voz, que realiza unos determinados movimientos, da vueltas con los brazos en cruz, huyendo los dedos, manipula las sustancias. Pero cierto es que Rojas ha pasado por alto la dramatización del conjuro. Todo este proceso de invocación o este proceso del conjuro viene determinado por la magia del teatro también.
Me faltaría leer una parte o una aclaración sobre el proceso que tiene Celestina a la hora de hacer la invocación.
Yo qué sé, se quita la ropa, se pone una túnica negra, se descalza, pinta el suelo con un círculo con sangre de oveja o de cabra, enciende 7 velas negras, estilo, yo qué sé, pentateuco, un círculo de estos pentagrámicos. Es decir,
eso me falta eso. Pero realmente nosotros en el verlo, no
¿qué está haciendo ahora? Pues mira, ha cogido la sangre de no sé cuántos y va a preparar esto. Esto vendría bastante bien si se hubiese hecho una parte o si se hubiese hecho una aclaración. De hecho, en las representaciones teatrales de Celestina, dependiendo de la versión que veáis o dependiendo de la actriz que la interprete, veríais que hay muchas maneras de representar esto. De ahí viene la grandeza de la actriz, viene la grandeza de los directores o de las directoras y de todo lo que lleva detrás de aderezo, vestuario, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con esto hemos hecho la contextualización, fragmento dentro de la obra, obra dentro del autor, autor dentro del movimiento. Hemos visto el análisis literario y tal vez lo que nos quedaría por marcar sería hemos hecho las partes, perdón, que me lo he saltado. Primera parte dialogada, segunda parte de César Conjuro. Si quisieseis poner una conclusión. ¿Por qué es importante la Celestina? Es una obra que está a caballo entre la Edad Media y el Renacimiento, trata estos temas de una manera bla, 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 que eso ya lo hemos visto. Y muchísima información de la que yo os puse en el Power del otro día, la podéis utilizar para la realización del comentario. O sea, el tema del amor, si es verdadero o falso, codicia, asesinato, la fortuna, la magia, ¿vale? El carpe diem aquí en el fragmento no aparece. La muerte realmente tampoco. La sociedad podéis hablar, sí, podéis hablar de, por ejemplo, los criados y las clases sociales, podéis comentarlo. ¿Bien? De todas maneras, eso lo tenéis en el Power de la semana pasada. La podéis ubicar aquí, en la primera parte de la línea temporal de la Celestina. Bien, pues es hasta el acto 12, esto es acto 3, si no recuerdo mal. ¿Vale? Y yo creo que con esto tendríais hecho un comentario de texto perfecto para sacar buena nota. Además, es más, este es el ejemplo que nos da el centro de UNED. Si os fijáis, voy a compartir la pantalla con vosotros ahora. ¿Vale? Un segundito que cargue. Si os metéis aquí en acceso al curso virtual, un momentito que cargue y os enseño. Mirad. Aquí acceso al curso virtual. Aparte del glosario que glosario es el formato. Aquí no tenéis glosario. ¿Dónde me he ido yo? Perdón. Vais aquí a documentos. Pues tenéis, por ejemplo, comentario de texto. Aquí estaba. Vale, tenéis uno de Marqués de Santillana. ¿Vale? Que este, si queréis, lo podemos ver la semana que viene. El jueves. ¿Vale? Podéis ver el de Celestina que yo os he puesto. Y aquí teníais los otros exámenes que os había comentado. Aquí tenéis, por ejemplo, artículos. ¿Vale? Para poder ver. Documentos de grupos de tutorías. Pues tenéis aquí. Bueno, estos son míos. Estos no los podéis ver vosotros. ¿De acuerdo? Cierro. Ya tengo compartir pantalla y ahora se pone ya normal. Vale. Y con esto tendríamos liquidado lo que sería el apartado de comentario. El discurso final de Prevere también suele salir y el de Melibea suicidarse. El que suele salir, el más examinable para mí, es el planto de Pleberio. Además, es que es la parte más comercial, si me permitís, la parte más comercial, más conocida también de la Celestina. Yo, si tuviera que poner un texto de la Celestina para el examen, os pondría el planto de Pleberio, seguro. Seguro. El de Melibea al suicidarse, vale. Pero donde toca más temas es el planto de Pleberio. Amor, desamor, desavenencias familiares, sociedad, maldito mundo, qué burros hemos sido, responsabilidad como padre, toca todo el planteo de Preverio. Sí. Pero comercial lo digo porque es que ha salido tantas veces que lo veo ya hasta repetitivo. ¿Vale? Ojalá os salga, ojalá. Pero vistas las PEC y todo esto, yo creo que vamos preparados. Preguntas, señoritas, señoras. Lo que me comentasteis, creo que fuiste tú, Cristina, lo del examen de reserva, confirmado. Solo van a ser en septiembre. No hay examen de reserva en enero, febrero, ¿eh? Y en mayo, junio tampoco. Solo en septiembre, porque es convocatoria única. Ya el jueves haremos una clase especial de... Miraremos el texto de Santillana y consejos, cosas, dudas, etcétera, etcétera. ¿Tenéis alguna preguntita? ¿Va a ser febrero? Vale, febrero. Perfecto. ¿Y Ángela, tú vas a ir en febrero o en enero? ¿En febrero las dos? Vale, muchas vais a ir en febrero. De acuerdo, sin ningún problemita. ¿Preguntitas? Nada, Cristina. Y Ángela tampoco. De acuerdo, pues vamos a dejarlo aquí si queréis y el jueves hacemos una clase virtual de cómo vamos a entrar al examen y cómo poner el ejemplo de Santillana, sí señorita, y últimos consejos y últimos retoques a la asignatura. Pondremos un par de exámenes para que podáis hacer, bueno, los haremos aquí en un momentito. Y rematamos el curso, el semestre que lo tenemos preparado y liquidado. ¿De acuerdo? Vale. Pues tranquilidad, calma y preparar un arsenal de preguntitas para el jueves. ¿Ok?
Venga. Bueno.
Buenas tardes. Dani Grimal, Cierro Conexión, Denia, Endrunet.